El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 1 de julio del año 2025. Exactamente hoy estamos más cerca del 31 de diciembre que del 1 de enero. Comenzó la segunda mitad del año con toda la expectativa, con la ilusión, con la enorme felicidad de Independiente Santa Fe y su hinchada, y con los reparos de los demás clubes en el fútbol colombiano que han empezado a reorganizar sus estructuras. Hoy no estará con nosotros y durante dos semanas don Juan Felipe Cadavid, que está disfrutando de unas merecidísimas, aunque de pronto tristes, vacaciones, porque se fue, el hombre se fue en un estado de... Ayer estaba convulsionando prácticamente, se fue bastante, bastante mal. Nos va a acompañar, como siempre, don Steven Arce, a quien le dedico la frase del día.
Uy.
Las personas ofenden más al que aman que al que temen. Nicolás Maquiavelo, don Steven, bienvenido, hombre, y un placer compartir con usted en el Pulso del Fútbol.
Oiga, don César, muchas gracias, siempre es un placer. Nosotros debatimos duro, pero nos queremos mucho, creo.
Claro.
¿No? Creo que nos queremos mucho.
Y no nos tememos.
Pero para nada, absolutamente no. Ahora se abre el telón de estas dos semanitas. Le agradezco también a Juan Felipe la confianza. Muchas gracias siempre por tenerme aquí.
Mire, comencemos con el Mundial de Clubes. Voy a arrancar con un correo del Mundial de Clubes que ha tenido una cantidad de sorpresas impresionantes y que ha sido muy bueno para varios jugadores colombianos. Hoy a las 2, Real Madrid-Juventus, por la ubicación de uno de los dos en cuartos de final. Formación del Madrid. Ya aquí se ve un poco la estructura y lo que quiere Xavi Alonso en el equipo madrileño. Courtois en la portería, aparentemente, y todos los medios y las plataformas dan...
Línea de tres.
A Huijsen, Tchouaméni y Rüdiger. Línea de tres, que es una línea de tres dinámica,
sí, flexible,
porque Tchouaméni pasa al medio a jugar al lado de Valverde y los carrileros bajan a las posiciones de laterales. Son Francisco García por el sector izquierdo y Alexander Arnold por el derecho. Va Valverde como cabeza de ese grupo de cinco mediocampistas, por la derecha Bellingham, por la izquierda Arda Güler, y adelante Vinicius y Gonzalo, que ha sorprendido en el Mundial de Clubes. Es una formación interesante, y ya en España, Steven, se habla de que el equipo se parece al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
No, la verdad es que se ha visto evolución, César. Si uno ve el primer partido fue horroroso. El primer partido con Al Hilal fue muy malo, porque el equipo no mostró absolutamente nada, se veía confuso, no hacían tres pases seguidos, le costaba.
En la crítica subestimaron a ese Al Hilal que después elimina al City.
Que ha hecho una gran presentación.
Lo de Al Hilal es impresionante, pero ya vamos a hablar de ese partido.
Pero sí me parece que ha habido una evolución. Vemos un Real Madrid que acumula mucha gente arriba cuando llega. Eso no lo veíamos con el de Ancelotti, porque llegaban normalmente los mismos tres. Ahorita usted ve 5, 6 jugadores del Real Madrid arriba, y justamente por eso está utilizando esa línea de tres atrás, para que cuando se pase de defensa-ataque se acumule mucha gente y el rival esté asfixiado. La verdad es que se ve muy interesante la mano de Xavi Alonso, y vamos a ver si en esta oportunidad, contra una Juventus que es un recuerdo, un mal recuerdo del equipo finalista de la Champions hace unos años. Es que no queda nada.
No, César, no queda nada.
A usted
no.
Le toca googlear quiénes son varios de los jugadores que hoy tiene la Juventus.
Mire,
no porque seamos ignorantes del tema, sino porque son jugadores sacados del Olympique de Marsella, del Rennes, de por allá, de un montón de equipos emergentes.
Entonces, es que no volvió a invertir la Juve. No volvió a invertir.
Está en un momento horrible.
Mire, Di Gregorio, también línea de tres, Kalulu, Rugani y Kelly, Alberto Bayo, Locatelli, Turán y Cambiaso. Tal vez el mediocampo es el más claro en cuanto a figuras. Con Seisao, Gildis y adelante Koulibaly, el francés como centro delantero. Pero sin duda que la noticia fue la eliminación del Manchester City. Alexander Navarro escribe desde Bogotá y dice: los platos fuertes de octavos de final del día lunes mostraron grandes sorpresas. La eliminación del Milán por parte del Fluminense con un extraordinario partido de John Arias.
el primer cambio de su amigo Lorenzo.
Claro, pero hay que entender que en algunos partidos el cambio de Arias ha obedecido fundamentalmente a que el jugador llega sobrecargado a la Selección Colombia.
No,
por la cantidad, César, de partidos. Ah, pero Steven,
lo vimos en Barranquilla en la fecha pasada, estaba enterito.
No,
era el
eso,
mejor jugador.
A ver, ¿usted
del
tiene
partido
argumentos para decir
era
que estaba
mejor
enterito?
Sí.
¿Cuál
se
es?
Fue furioso. Se fue furioso.
Bueno,
furioso.
Está bien.
Y un jugador que está liquidado, un jugador que quiere salir de la cancha, no se va pateando las vallas como yo lo vi en
ahora,
el estadio en Barranquilla.
Muchas veces.
Yo lo vi pateando las vallas, yo lo vi frustrado, molesto.
Sí, de acuerdo.
Ya es hora de que se diga.
César, en ese partido lo sacaron demasiado rápido.
El comodín es ese muchacho.
No, de acuerdo, pero tranquilo,
no,
que apenas.
Es que el comodín siempre
pero usted ya
es
llegó
Arias
y empezó a alborotar la afición del Pulso. Pero bueno, no, estamos de acuerdo.
No era para eso que me traían.
No, para eso. Estamos de acuerdo. Contra Perú, creo que lo sacaron anticipadamente, pero averiguando con el cuerpo médico, el jugador, no solo él, sino otro par de jugadores, a veces llegan sobrecargados, como el caso de James en algún partido.
¿Y por qué a James arrastrándose lo dejan en la cancha?
Es que ahí donde está el tema complicado. Bueno. Pero dice don Alexander Navarro, los platos fuertes de octavos de final mostraron la victoria del Fluminense sobre el Milán y del Al Hilal sobre el Manchester City. En el primer partido se reflejó la crisis de resultados y fútbol del cuadro italiano. Hay que decir que dominó el cuadro italiano. Fluminense ganó defendiéndose.
Sí, no.
Y el último gol fue en el último segundo. Lo que pasa es que el contraataque que tiene Fluminense es muy bueno.
Pero César, mire, el primer tiempo yo vi con juicio el partido. El primer tiempo fue disputado.
Yo lo vi todo bien.
¿Ah, usted también lo vio?
Sí.
Mire, a mí me parece que fue disputado el primer tiempo. No, no creo que haya habido mucho dominio.
Sí, fue parejo. Fue
Pero
de,
el segundo
y fue
tiempo
de
estoy
vuelta.
De acuerdo. En el segundo tiempo estoy de acuerdo que tuvo mucho más el Inter para el empate que para el 2-0 el Flu. Ahora, es que faltando dos
tuvo
minutos...
Tuvo un balón en el palo increíble.
Claro, faltando dos minutos tuvo un balón en el palo el Inter.
Sí.
Pero César, de todas maneras el Inter, lo único que hizo en la temporada fue ganarle al Barcelona, eliminarlo y nada más. De
pero
hecho,
no llegar a la final de la Champions es
hizo
importante.
Hizo el ridículo en la final de la Champions.
Sí, pero llegó a la final de la Champions.
Ahora,
es mejor hacer el ridículo en la final de la Champions que como el Barcelona quedar eliminado en cuartos jugando muy bien.
¿Sabe que me parece un buen tema? Yo no sé si yo aspiro a llegar a una final para que me metan 5. Prefiero quedarme de pronto en la semifinal, ¿sabes?
No, ese como el tema de que es mejor no ir al Mundial porque vamos a hacer el ridículo, olvídese.
No, pero una cosa...
Eso no es... Esa no es una premisa válida.
Una cosa es ir a la final a disputarla y otra cosa es que...
Según eso, Independiente Santa Fe no había tenido que terminar el campeonato porque con la manera como el equipo se desarrolló a lo largo del campeonato fue medio ridícula.
No mezcle usted
tres
peras,
técnicos, 6-1 en la última fecha.
No mezcle
y al final,
peras
campeón. Campeón porque ellos, los de Santa Fe, los jugadores, el tercer técnico, creyeron.
No mezcle peras con manzanas, que eso, señor Londoño, es demagogia. Eso es demagogia.
No,
porque
no,
una
no.
cosa es una semifinal, luego una final que están ahí pegaditas y son básicamente lo mismo, ¿no? Un resultado o un partido que se define en
es
una
como
llave,
ese cuento de que es
no,
mejor jugar venga, con 10 que con 11.
Y termino.
Que porque con 10 libras
muy diferente
señor,
a lo de
carreta.
Santa Fe y su goleada con Alianza, que fue en el todos contra todos y con equipo suplente. Entonces no.
¿Y no le parece que es ridícula la goleada?
Sí, claro que fue ridícula.
Bueno, por eso, pero el equipo
usted,
tuvo la capacidad de superarse.
Usted le da contexto a la gente, usted le dice, era con equipo suplente.
No, pero ya lo hemos dicho muchas veces.
Ya había clasificado Independiente Santa Fe a la siguiente fase, a la fase de las finales.
Bueno, y habla don Alexander Navarro del segundo partido de 120 minutos entre el Manchester City y el Al Hilal. El Al Hilal es buen equipo. El Al Hilal es el mejor equipo de Arabia Saudita. Sí. Tiene muy buenos jugadores. Fue un partidazo.
Y un gran técnico.
Un gran técnico,
el
por supuesto.
Técnico del Inter.
Ni más ni menos, el señor Inzaghi, que además vuelve a demostrar su categoría y su capacidad. El Inter, en el primer tiempo, dos balones en los palos en el partido, tuvo 30 remates, de ellos 11-12 a portería. Lo que hizo Bono en el primer tiempo fue sensacional.
Mucho arquero.
Vamos a ponerles una tapada que ha sido considerada la mejor atajada del semestre para toda la gente que nos ve en Red Más, en Canal 1 y en YouTube. Usted tiene YouTube, ¿no es cierto?
Señor.
Usted me va leyendo la gente para
ahí,
que...
Ahí los tengo a todos y muchas gracias a Divar Joel, a Sergio Rodríguez, a David Gómez, que ya están ahí interactuando.
Muy bien. Entonces Bono hizo una cosa extraordinaria. El partido se fue a 120 minutos. Incluso en esa tapada que vamos a ver fue en el 1-0 cuando ganaba el City. Si el partido se pone 2-0, creo que se hubiera liquidado. Pero después el City, que empezó con Haaland, hizo gol, el 2-2, lo sacaron. Empezó a cometer unos errores defensivos increíbles.
¿La que se comió Haaland? Sí, sí, sí. ¿En el minuto 85?
No, increíble. Increíble la que se come. Imperdonable.
Ahora, usted no puede, César. Aunque usted, aquí lo va a defender porque a usted le gustan los equipos que pierden.
Mire la tajada.
No, eso es un espectáculo.
Con la cabeza abajo, sin mirar el balón.
La mejor atajada de la temporada, ¿no?
Ya fue distinguida como la mejor. A Silviño que tenía todo para el gol porque prácticamente lo había eludido, ya dejándolo en el piso.
Pero ahora, yo le pregunto una cosa, César. Aunque usted es feliz defendiendo equipos perdedores, entonces seguramente...
No, yo trato de entender la vida. Eso de que un técnico... A Baba lo iban a sacar. Usted fue de los que dijo que ha hecho Baba.
Oiga, pero ¿me va a echar a mí el muerto suyo?
¿Cuál muerto?
El muerto suyo. Usted fue el que... Usted era el que decía que había que dejar al otro señor.
Correcto.
Al que pusieron ahí de interino.
Correcto.
Y resulta que trajeron a Baba y en un 2-3 sacó.
Pero yo no
campeón.
Dije que había que sacar a Baba, como dijeron otros, cuando llevaba 4 partidos
sin
ganar.
No, usted. Pero usted sí dijo yo que había que dejar el interino.
Que me parecía que era importante dejarlo.
¿Quién
¿por qué?
Sabe si con
¿usted
él
qué prefiere?
Sido campeones.
Pero ¿usted qué prefiere? Un técnico que tiene... El 80% de rendimiento como Pacho López en 7 partidos, 5 ganados, 1 perdido y 1 empatado, o un técnico que al final tiene el 56% de rendimiento.
Pero un título.
Bueno, pero es que ya después de Ojo Sacado no hay Santa Lucía
y
que
como
valga.
Como le dije yo, esa pregunta me la hizo usted en la polémica la semana pasada.
Sí.
Con el tema del técnico del América. Y yo le dije, a mí, independientemente de que a ellos les vaya, que aquí traigan a Juárez y salga campeón en 2 meses, que el señor Raymond lo traigan para el América y salga campeón, independientemente de esos azares de la vida, yo sí prefiero a alguien que tenga la experiencia y la muñeca y también el historial comprobado de éxito para equipos grandes.
Ojo con Raimondi.
Para equipos grandes.
Ojo con Raimondi, que usted es de los que les ha dado palo y que porque un tipo desconocido para América.
No, es que yo no
y
he
que
dicho,
no lo conocemos.
No he dicho una cosa que no sea o que se ajuste a la verdad. Yo he dicho solo lo que se ajuste
no,
a la verdad.
Ojo con
técnico,
Raimondi.
Es un técnico que está arrancando.
Mire, yo le digo una cosa, Steven. Lo del técnico en los equipos sí, hay que llevar técnicos buenos y la experiencia y el recorrido es fundamental. Pero eso no es garantía de nada. Eso es garantía de que hay que pagar un billete grande. Pero hay tantos casos, Scaloni con Argentina, Juárez con Atlético Nacional. Acabamos de ver lo de Baba 3 meses
pero
y campeón
Baba ya
con
había
Santa
sido
Fe.
No,
fue campeón con Libertad.
Usted no lo vaya a meter ahí.
No, está bien, pero
en tres meses
sacó campeón un equipo que andaba en una situación muy complicada
campeón,
y crítica.
Ya había dirigido en
de acuerdo.
México también. O sea,
de acuerdo, no. Pero lo de los técnicos es una lotería. Gareca no lo querían los de América. Se fue a Chile a ganarse un poco más de 3 millones de dólares por temporada y salió diciendo fracasé y eliminamos a Chile del campeonato.
Pero no es el único. Reinaldo Rueda, a quien usted también ha defendido muchas veces.
Y me pareció
Reinaldo
que el país
Rueda,
entero cuando lo nombraron lo apoyó y dijo... Es el
pero
técnico
fracasó,
de la selección. Sí, fracasó. ¿Por qué? Porque venía de ser campeón de la Libertadores con Nacional. A uno no se le puede olvidar la historia.
Pero uno sí tiene, a mí me parece, que sentar precedentes. Los equipos grandes no son laboratorios. Los equipos grandes...
¿Usted cree que Nacional
no
la embarró con Juárez?
No.
Al
final le salió.
Laboratorio.
Al final le salió.
Conejillo
pero
de Indias.
Los equipos grandes no son laboratorios, César. Los equipos
grandes... ¿Argentina es grande?
No son laboratorios. Acaban de despedir...
¿Y por qué nombran? ¿Usted cree que el Barcelona es grande?
Pero muy grande.
¿Qué era? ¿Quiere
Hansi Flick?
¿Qué era Guardiola cuando llegó al Barcelona?
No meta
¿qué
la
era?
Misma bolsa.
De la sub-20. Pero
usted no puede meter la misma bolsa.
Te estoy poniendo ejemplos contundentes.
Usted no puede meter en la misma bolsa a Guardiola, que era un ídolo de la institución, que se había hecho allí, que conocía perfectamente la estructura, que conocía la Masía, que ya la había dirigido,
a un
técnico que viene de la nada, de afuera, sin conocer a un solo jugador, a dirigir un equipo de fútbol. No, eso es distinto, César.
Bueno, mire, don Edwin Cárdenas dice que le demos un saludo a una persona que escucha El Pulso, él, su padre, William Ruiz, fiel hincha de Independiente Santa Fe. Hoy la hincha de Santa Fe no cree absolutamente en nadie. Y hay un detallito antes de que nos metamos al torneo colombiano y hay noticias de Millonarios y noticias de Falcao. Y de Montero, noticias de Millonarios. Fútbol, el deporte rey. José David Tres Palacios desde Villavicencio nos recuerda el título de Once Caldas en la Copa Libertadores hoy hace 21 años. Vamos a ver las imágenes de ese momento cuando Juan Carlos Henao detiene el último penalti. ¿Usted sabe cómo quedó la serie de penaltis del partido con Boca? Habían empatado 0-0 allá y 1-1 en Manizales.
Señor.
¿Se acuerda cómo quedó la serie de penaltis?
Creo que dos fallaron, dos jugadores de Boca fallaron.
Quedaron 2-0, fallaron los cuatro de Boca.
Los cuatro de Boca.
Mire, fallaron. Schiavi, el zaguero central.
Ahí es cuando usted y yo sí nos encontramos.
Cassini, el zaguero central. Burdizo y Cángele. Fallaron los cuatro. Y por el once Caldas, ¿sabe quién fue el primero que falló? Ese sí lo debe recordar. ¿Quién era el primero para cobrar en el once? Valentierra falló.
Sí.
Falló Valentierra, anotó Soto. Falló Ortegón, que había entrado en el segundo tiempo. Y Jorge Agudelo metió el cuarto. Pero el quinto, el de Cángele, lo tapó Juan Carlos Henao, que no recibió gol. El Once Caldas ganó la fase de grupos con 13 puntos. Fue el segundo de todos los primeros por diferencia de gol. Perdió con el primero, que también hizo 13 puntos. Le ganó a Maracaibo, a Vélez y a Fénix. A Barcelona le ganó por penaltis 4-2 en octavos de final. A Santos le ganó en cuartos de final 1-1 en Brasil, 1-0 en Manizales. A Sao Paulo le ganó en semifinal 0-0 en Brasil, 2-1 en Manizales. Y a Boca le ganó 2-0 en la tanda de penaltis. ¿Cuántos años tenía usted?
21, tenía como 14.
Estaba pipiolito.
Sí, sí, estaba bien chiquito.
¿Pero se acuerda de la final o no?
Sí, claro, yo la vi.
Oiga, le voy a contar una historia rapidita.
Fuerza terrible al Once
Caldas. Al Once Caldas, el país entero estaba con el Once Caldas. Un equipo modesto dirigido por Luis Fernando Montoya. Hay que mandarle un abrazo. Yo también creo que los del Pereira.
Los del Pereira, hasta los del Pereira hicieron fuerza.
Sí, así como los manizaleños le hicimos fuerza al Pereira cuando quedó campeón. Y le hicimos fuerza para que ascendiera. Sí, yo sí, yo por lo menos sí.
Sí,
¿no todos?
El hincha no.
Pero es que esa rivalidad era de antes, Steven. Yo creo que hoy no se da tanto.
¿Qué no, César?
¿Usted cree que sí?
Pero si le han sacado...
¿Usted cree que el Tato Sanín ¿no sufre con el once?
¿No ha visto los tifos?
Ah, pero eso es uno que otro.
Toda una tribuna. No menosprecie una tribuna completa.
Mire, le voy a contar esta historia. Yo fui al partido de espectador con mi hijo David a ver el partido. Y de pronto Javier Giraldo me llama y me dice, oiga, Víctor Hugo Morales está solo en la transmisión. Empezó 2 horas antes y no tiene comentarista porque no ha llegado. Se cerró Manizales y le toca llegar por Pereira. Yo era buen amigo de Víctor Hugo y lo acompañé y le ayudé a hacer el previo de la transmisión. Hasta que faltando 15 minutos llegó el compañero y lo abrazó con mucha alegría del aeropuerto de Pereira. Fue un momento histórico, emocionante, que no solo los manizaleños celebramos, sino los colombianos y un sector de Sudamérica muy grande,
claro,
¿no? Porque
no quedó en la retina de todos. Ahora, don Guillermo Camacho dice una cosa, y yo,
sí,
la responsabilidad nuestra es leerlos a todos.
Claro.
Dice, sigan viviendo de la historia.
Uno no vive de la historia, pero a bonita que recordarla cuando es buena.
Ahora, nosotros sí.
Si uno tiene padres y mueren, hay que recordar los padres.
Ahora, nosotros, César,
¿sí?
Si nosotros presumimos que nosotros somos la tercera o cuarta liga de Sudamérica,
eso está diciendo don Guillermo.
Sí deberíamos tener más Libertadores. Y suramericanas también.
No, porque es que la diferencia entre las dos primeras, Steven, es muy grande.
No, pero...
Es muy grande.
Sí, entonces no presumamos
ahí no nos engañemos.
Entonces,
no presumamos
de lo que no somos.
No presumamos por ser terceros de Sudamérica. No presumamos... Porque creemos que a Argentina y a Brasil le podemos jugar de igual a igual. Y hoy le jugamos de igual a igual en la eliminatoria como lo hicimos. A los dos les ganamos en Barranquilla en la eliminatoria. A Brasil por primera vez en la historia. Y la gente desecha eso. Ya seguimos. Mire usted, Jorge Ceballos. Hola, Steven. Con estos ejemplos evidentes se necesitan procesos para ser campeones. Dudamel en el Cali, Juárez Nacional, Baba en Santa Fe... ¿Casualidad, varillazo, 3 veces o qué? En esto yo tengo una opinión, Steven. Los procesos garantizan mucho más fácil los resultados y el trabajo a largo plazo que los títulos así imprevistos,
medio
cuando
repentinos.
El técnico repentinos cuando tiene muy poquito tiempo.
Pero yo le digo una cosa, a mí por ejemplo Independiente Santa Fe me parece que es un proceso. Así, por ejemplo, en la polémica Liche me haya dicho que no. Si usted ve...
No, yo no creo.
Si usted ve
César, yo no creo que es un proceso. Pero, tres técnicos pero, no pueden ser un proceso, sí, Steven.
Pero es que cuando los procesos no dependen de los
¿por
técnicos...
Qué? ¿Por qué?
Permítame, los procesos no dependen de los técnicos y lo hemos dicho una y otra vez, que no es el técnico el que define el proceso, que es la institución la que define el proceso. Y cuando yo veo que 8 jugadores de los que hoy están celebrando perdieron la final hace un año con Bucaramanga, yo digo, ahí hubo un proceso, se mantuvo una nómina, se mantuvo una idea de juego, los técnicos tienen algo que
¿usted
ver
sabe
entre
cuántos
ellos.
Jugadores contrató Eduardo Peirano, Méndez para esta
Peirano
temporada?
Ibaba, Peirano
¿usted
Ibaba.
Sabe cuántos contrató para esta temporada?
No, contrató muchos.
Así haya sido finalista,
contrató
yo
muchos.
Lo critiqué, 14 jugadores,
sí, pero
13.
La base,
13 jugadores.
La base
13.
Fueron, perdóneme, la base fueron 8 jugadores.
13 jugadores. Ahora, ¿qué proceso va a haber? Si arrancó Peirano y se fue. Ahora, no porque lo han sacado, porque hay que decir que no es que Méndez lo ha sacado, sino que se pusieron de acuerdo y establecieron que había un nivel de insostenibilidad por los resultados que no se daban y decidieron el uno irse y el otro dejar a Pacho López como encargado, que empezó a ganar y a ganar y a ganar, ganó 5 partidos seguidos, perdió uno, empató otro y hacía una buena campaña. Y después Baba, que era un hombre en el que ya habían pensado. Pero bueno, esas son...
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Esas son cosas... Usted, en el fútbol usted, se va a ganar con procesos y sin procesos.
Usted ve al señor Baba y al señor Peirano y usted encuentra una lógica. Usted encuentra unas ideas compartidas. A pesar de que se haya ido el señor Peirano. Pero usted encuentra esa lógica. Muy distinto a pasar, por ejemplo, como en Junior. A pasar de Farías, que es un técnico amarrete, defensivo, que sus equipos contragolpean, a pasar a un tema como el de Alfredo Arias, que Alfredo Arias es otra cosa. Alfredo Arias es fútbol lírico, de tenencia, protagonista, ofensivo. Ahí usted no encuentra lógica, pero en Santa Fe sí encuentra lógica.
¿Usted cree que Real Madrid, saliendo de Ancelotti y llevando a Xavi Alonso, mantiene un proceso, una idea, una manera de jugar?
No, ahí se rompió.
Totalmente se rompió. Distinta.
Pero César, ¿cuánto
totalmente
duró,
pero distinta.
César, ¿cuánto duró ese proyecto, Ancelotti?
Pero es que no dura
mucho
porque
tiempo.
Ancelotti tenga una manera de jugar.
No, él
no, no dura porque
muy...
el Real Madrid tenga una manera de jugar. Eso en el Barcelona. Yo creo que en el Barcelona sí hay una manera que tratan de replicar y de repetir y que los técnicos la respeten. Pero en el Real Madrid los técnicos se quedan porque triunfan
no,
y se van porque fracasan.
No, cuando pasaron de Ancelotti a Zidane había una lógica también. Es que el proceso de Ancelotti no solamente fue con Ancelotti, fue también con Zidane.
Sí, pero con Zidane no se sabía a qué jugaba Zidane.
El equipo
no había dirigido nunca.
Muchas cosas del,
no había
del
dirigido
equipo,
nunca, era muy buen jugador, pero buenos jugadores
pero
técnicos ahí
Zidane fue el
por todas partes.
De Ancelotti.
Sí, de acuerdo.
Zidane fue el asistente
sí, pero,
de Ancelotti, ahí había una lógica.
Sí, pero...
Usted no le quiere dar la derecha a Independiente Santa Fe y quiere decir que eso, se encontró el título
no, yo,
repentinamente. No, no,
no se lo encontró en los cuadrangulares repentinamente, pero por favor...
No, una cosa...
El que diga que es que Santa Fe... Ahora,
no llegó como favorito, en eso estamos de acuerdo.
Ahora, Steven...
Que había otros que jugaban más bonito, en eso estamos de acuerdo. Pero que había un proyecto en Independiente Santa Fe, a mí me parece que sí lo había.
No, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, en las últimas 4 temporadas ha contratado más de 10 jugadores por temporada. Y cuando uno contrata 10 jugadores... es porque no está contento con los que fracasaron.
Pero ahí estaba Andrés Mosquera,
no está bien.
Manejo, Daniel
pero
Torres,
le hago una pregunta. Si el Medellín hubiera sido campeón, ¿quién estaría diciendo hoy no toco el equipo? ¿Y quién estaría diciendo hoy hay que traer 5, 6, 7 jugadores?
No, hoy estaríamos diciendo solo
si Santa
buenas,
Fe pierde la
si
final,
Santa Fe pierde
cambian
la final,
7, 8, 9 jugadores.
Si Santa Fe pierde la final, hoy estaríamos seguramente hablando...
Y Rodallega se retira.
Permítame.
Pero,
hoy es seguramente, señor Londoño, hoy estaríamos hablando cosas muy buenas de Santa Fe. Porque independientemente de todo, Santa Fe cayó bocas.
Pero estarían, nadie lo esperaba en la contratando 7, 8 jugadores.
¿Y usted cree que no los van a contratar?
No.
Si los necesitan para la Libertadores.
Sí, pero no van a contratar 7 y 8. Ahora, a Eduardo Méndez le gusta contratar jugadores
y
tiene hoy
y
billete para
plata,
hacerlo.
Exacto.
Mire, Juan David Giraldo Trujillo hace el siguiente planteamiento. Dice que es hincha del Poderoso. A ver si usted lo comparte. La hinchada del Medellín mereció ganar el título, pero el equipo no. En Santa Fe, el Santa Fe mereció el título, su hinchada no. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?
¿Por qué la hinchada no?
Pues porque dice que no respondió. Dice que la estadística de asistencia demuestra que la hinchada no acompañó al equipo. Claro, porque no estaba contenta con la manera como jugaba Santa Fe.
Sin embargo, creo que Santa Fe es como la cuarta o quinta del campeonato.
Y hay una
y eso
cosa,
no es malo para Santa Fe.
Y hay una cosa que hay que anotar que a uno no se le puede olvidar. Sí, puede que de pronto la manera de jugar, las circunstancias, el ambiente, lo que pasaba en Santa Fe no era lo más propicio para recibir el aplauso de la multitud. Pero Santa Fe hoy es el líder de la reclasificación del primer torneo. Fue sí. El que más puntos hizo.
Sí, sí, sí.
Y eso hay que tenerlo
seguido
en cuenta.
Por América, ¿no?
Seguido por América, sí, señor. Mire, tengo voy a empezar.
Noticias.
Arranque usted tengo y después noticias. Voy yo con lo de Durán. Vamos a explicar cómo es lo de Durán para el Galatasaray.
Bueno, tengo noticias. John Murillo, el venezolano que pretendía Junior de Barranquilla.
Para el Fenerbahce, perdón, no Galatasaray, Fenerbahce.
El jugador John Murillo, jugador de 29 años, venezolano, extremo, por derecha. Que pasó por Benfica, que pasó por Atlético San Luis y por el Atlas, está a un paso de ser jugador del América de Cali. Lo pretendía también el Junior.
¿Que estaba jugando en Ucrania?
Estaba, su último equipo, César, era el, a mí me dicen el Atlas, ¿no?
Sí, yo miré y parecía el Atlas, pero le oía a alguien o le leía a alguien decir que se había ido a Ucrania.
Nuestro colega de AS Estados Unidos, Fernando Petrocelli, que lo conoce bien, él sigue mucho la selección de Venezuela, me dice que es un extremo rápido, habilidoso, picante, que no tiene mucho gol, pero que sí los genera, los crea. Entonces, pues me parece un refuerzo interesante para América. No voy a decir pues que es el reemplazante natural de Duván Vergara, además porque juega por el otro costado, pero me parece al menos un tipo interesante.
Pero además esas son las alternativas que hay que buscar. Tiene 29 años.
Y es jugador
de
selección.
Ha jugado 42 partidos con la selección de Venezuela y ha marcado 4 goles. No es goleador, pero es un jugador hábil y rápido que como extremo perfectamente puede ser una alternativa para el espacio que deja Duván Vergara.
Y otra más, César. Con esta cierro esta tandita de bolsa de jugadores. Colombianos en el exterior. Mateo Casierra es pretendido por el Sevilla de España. Pues sería muy bueno. Sería muy bueno porque...
Ese jugador es muy bueno.
Tendría la ventana, la vitrina de la Liga de España. Pues la Liga Rusa no lo podemos ver mucho.
Y lo llamaron a la selección y cuando lo llamaron marcó gol.
¿Y no lo volvieron a llamar?
No lo volvieron a llamar.
Sí.
Sí, lo que pasa es que Córdoba andaba bien, Durán andaba bien, estaba Borré. Es que el problema es que a veces
sí,
la competencia es brava.
Luego llamaron también otros que...
Pero un 9... No llamaron otro 9 como para competir.
No.
Ahora...
Santos
bien.
Borré, por ejemplo, cuando estuvo lesionado, cuando dio papaya, ahí creo que hubiera entrado Mateo Casierra y tampoco lo llamaron.
Sí, Álvaro Angulo, el lateral que se fue de Nacional a Independiente, le ganaron 2-1 a Gimnasia y dio una declaración muy fuerte contra la directiva de Independiente. Estaba muy molesto y dijo que se había roto la relación porque manifestaron que no iba a viajar y todo salió del club. Además afirmó que no lo cuidaron. Él se había resentido de algo. Le ganaron 2-1 a Gimnasia. Hizo gol Álvaro Angulo y está muy molesto con la gente de Independiente. Y vamos con el tema de John Jader Durán para Fenerbahce.
Qué decepción tan terrible.
Resulta que... Yo lo prefiero en el Fenerbahce que en el Al-Nassr.
Yo lo prefería en el Aston Villa. Cometió el peor error de su vida.
No.
Sí, claro.
No porque nunca se iba a ganar. 20 millones de euros, que es lo que se gana ahora, ni iba a cobrar el porcentaje por los 77 millones que pagó el club árabe.
César, ¿usted es contador de John Jader Durán o es analista?
No, soy analista.
Entonces,
pero es que en el análisis hay que incluir lo económico.
Deportivamente ha sido
el
un
análisis,
fracaso.
En el análisis...
Deportivamente el señor ha fracasado... En Arabia.
Hizo 12 goles en 19 partidos.
Fracaso absoluto.
Que no es tan grave.
César, si hubiera
fracasó
triunfado,
el equipo, ¿no?
Si hubiera triunfado en Arabia.
¿Usted cree que fracasó
no
Cristiano? ¿Usted cree que fracasó Cristiano en Arabia?
Bueno, usted no venga a hablar.
¿Usted cree?
En el
pero
mismo
si son
momento,
compañeros
en el
de
mismo
equipo.
Minuto usted no puede hablar de John
¿usted
Jader
cree
Durán
que
de Cristiano
Ronaldo, fracasó
César?
En Arabia?
No,
fracasó
no,
porque
no,
fracasó el equipo y
no,
lo acaban de renovar por la misma cifra.
Pero
habla,
¿vamos
favor
a hablar de Cristiano Ronaldo o vamos a hablar de John Jader Durán?
No, pero
porque
hay
son dos tipos
que hay que ubicar referencias para poder aceptar o no aceptar su afirmación.
Y otro con unas
pero estamos hablando estratosféricas estamos
que
hablando,
no han triunfado.
Estamos hablando de la liga, Steven.
No,
estamos hablando de la liga,
hablando
no de la historia.
De la estamos hablando
Dubán
de
tiene
jugadores. 21
años, el otro puede ser 40. Dubán podría ser el hijo de Cristiano
no,
Ronaldo.
No, pero Durán, pregúntele a Cristiano Ronaldo qué estaba haciendo la edad de Durán. ya estaba siendo pretendido, sino es que estaba ya fichado por el Manchester United. Y este señor, teniendo la oportunidad
estaba fichado por el Manchester United
de triunfar en la Premier League, se va a la Liga de Arabia. Todo porque, pues, seguramente también escuchó a los que decían 20 millones, ¿dónde se los va a ganar? Pues claro que se los iba a ganar. Si se hubiera convertido en estrella en Europa,
es que veo que usted le tiene como bronquita a Durán.
No, señor. No estoy diciendo ni una sola mentira. Dígame una sola mentira que yo haya dicho acá. Usted de lo que acabo de decir de Durán.
Usted está diciendo que Durán fracasó en Arabia.
Fracasó
el problema
Arabia.
De Durán en Arabia.
Lo van a prestar.
No fue la parte futbolística, pero aquí es donde voy a contar la historia. No fue la parte futbolística, fue la parte personal. Eso lo sacó de Arabia. Los árabes dijeron, no lo aguantamos más. Tanto que Fabrizio Romano contó que se lo ofrecieron al Manchester United. Y el Manchester United dijo, no nos interesa. Todo hace suponer que no fue la parte futbolística la que desestimó el interés, sino la parte personal. Es que Durán es complejo.
¿Te parece poco?
No, me parece
un futbolista mucho. No solamente se mide por sus asistencias y sus goles, que entre otras cosas me parece pobre de todas maneras el dato que usted dio. Pero el futbolista es integral. El futbolista no puede hacer solamente goles, sino que se tiene que comportar como un profesional. Entonces, sí es futbolístico lo de John Javier Durán. No puede usted separar lo personal.
No, yo creo que se puede separar.
No. Cuando afecta,
futbolísticamente, lo de Durán, la proyección futbolística, el futuro de Durán futbolísticamente hablando, es un futuro inmenso.
Se puede
el problema
separar,
es la parte personal.
Se puede separar siempre y cuando no afecte lo profesional. Pero en este caso usted está dándole la razón.
Ay, ¿usted cree que lo personal no afecta a lo futbolístico?
Pero por supuesto está dándome la razón.
Tanto que dicen, no lo tengo confirmado, dicen que Cristiano fue uno de los que dijo, porque ahora Cristiano en la nueva firma de contrato lo tienen en cuenta para armar el equipo, que fue uno de los que dijo no, a Durán lo pueden negociar.
Y parte del argumento y del relato que personas, yo no sé si usted lo echó, pero le escuché a algunos otros compañeros, creo que fue Liche, Diego, que no, es que iba a estar con Cristiano Ronaldo y que eso era una maravilla. A Cristiano le está bajando el pulgar. O sea, ni por un lado ni por el otro. Fue un fracaso
sí,
rotundo
lo que pasa,
lo de Durán Arabia.
Sí, lo que pasa es que usted alguna vez le oí decir, no, es que 77 millones, eso no, eso vale huevo. Y que se gane 20 millones. Usted decía que era mucho más importante que se quedara en el Aston Villa ganándose 2.3
millones
de euros.
Ya ganaba más que Luis Díaz, 5 millones
de
euros.
No, pues porque lo renovaron para venderlo.
Exacto.
Lo renovaron para venderlo,
César,
le duplicaron el sueldo.
Si se hubiera convertido en una figura como iba proyectándose, ¿no hubiera ganado 20 millones de euros en 2 años?
No, en Inglaterra, en Inglaterra no.
¿Cómo que en Inglaterra no?
No, en Inglaterra no. Tiene que ser, en Inglaterra no. Tiene que hacer todo un proceso que se demoraba más para realizarlo allá que en Arabia. Es que un equipo ofrezca 77 millones por un jugador de 21 años, Steven, eso es difícil de rechazar.
No,
difícil.
A mí me parece que hoy, un jugador que quiera firmar, sellar su fracaso deportivo, tiene que irse a China, a Arabia, a esas ligas emergentes, por más que haya plata, y eso fue lo que hizo John Javier Durán.
Bueno, ya les vamos a contar si se vende o no se vende a Montero, y si Falcao sigue o no en Millonarios. Entonces, el tema de Durán para el Fenerbahce, lo pidió Mourinho. El préstamo es por un año, 7 millones de euros. El Fenerbahce le paga 10 millones de euros y los otros 10, que creo que no son 10 exactamente, sino 8, los asume el Al-Nassr. Millonarios. Álvaro Montero acaba de renovar contrato con Millonarios hace 3 meses por 3 años. Montero le ha dicho a Millonarios que se quiere ir. Evidentemente hay una oferta de Vélez Sarsfield, que es uno de los equipos serios en Argentina, por Montero, pero la primera propuesta no era comprar a Montero, sino llevarlo a préstamo. Y el préstamo, la cifra que ofrecieron, fue indecente para el mercado financiero,
pero además,
futbolero.
¿Qué equipo, César, va a prestar un arquero de selección?
No.
Ese no es negocio.
No tiene sentido. Ahora, ¿qué sucede? Vélez ha seguido insistiendo por Montero. Montero insiste en que lo dejen ir y si no que le paguen lo que le ofrece Vélez, no se lo puede pagar Millonarios. En eso los futbolistas, claro, tienen que ser serios. Además, Montero no es un jugador barato. Es el arquero que más dinero gana en el fútbol colombiano. El arquero que más dinero gana en el fútbol colombiano y gana una cifra superior realmente. Ahora, Millonarios ya aceptó que le va a proponer un negocio a Vélez de préstamo con opción. pero las dos cosas sumadas tienen que estar en el rango de lo que Millonarios piensa vale Álvaro Montero.
Es que Millonarios, ¿es una cuando opción de compra obligatoria, César?
Depende, habría que ver cómo es el negocio. Yo, depende de los partidos que jueguen.
Exacto, con objetivos.
Claro, depende de los partidos que juegue. Si pasa de tantos partidos, la opción se vuelve obligatoria, porque si un jugador rinde, el equipo tendría supuestamente la obligación de comprarlo para que el negocio se haga atractivo de un equipo como Millonarios, que lo necesita y que además lo valora. Recuerde que cuando Montero sale del Tolima, Millonarios pagó una cifra importante. Bueno, Beckham Castro definitivamente vuelve a Millonarios. Hay muchas ofertas por él, pero la idea de David González y del club es retenerlo y seguir en su proceso de maduración. El técnico Gamero quiere a Juan Carlos Pereira para el Deportivo Cali y todo indicaría que la negociación se puede dar por buen camino y puede llegar Juan Carlos Pereira al Deportivo Cali. Hay un jugador que van a rescatar, Cuero, que fue cedido, César, para Gamero, maduración.
Lo de Gamero en el Cali, con lupa, con lupa.
Con lupa. Además, no ha firmado un paréntesis contrato. En el tema del Cali. Gamero no ha firmado el contrato. Lo del aporte de los inversionistas guatemaltecos no se ha dado. El tema legal con la sociedad anónima y los socios está enredado. Hay socios que están protestando porque no les muestran los estados financieros de la institución. Y me dijo una fuente del Cali, dos fuentes que son socios del Deportivo Cali, que en todo el tema se estaba interponiendo Humberto Arias, que acaba de tener un suceso judicial complicado, que es el presidente.
¿Cómo se va a interponer si eso es bueno para el Cali?
Ah, pero es que uno no sabe cuáles son los intereses y las intenciones.
¿A qué está jugando?
Hay que preguntarle.
Sí, claro.
Pero el tema del Cali está ahí en stand-by.
Oye, le tengo noticia de Nacional.
No, pero espera, acabamos lo de Millonarios. No he hablado de Falcao todavía. No he hablado con...
Estaba en Pereira.
¿Quién?
Usted estaba con Juan Carlos Pereira.
Ah, Pereira es muy probable que se dé al Cali. Se mencionó hoy lo de Alex Castro, el jugador del Tolima.
Buen jugador.
Carreta. No. Mentira. No interesa a Millonarios. Bueno. No interesa.
Pero es buen jugador, Alex Castro.
Millonarios está buscando dos extremos. Está buscando un volante de primera línea, de categoría, de experiencia, y posiblemente otro volante. Y dependerá de Falcao si busca un 9 o no busca un 9. Uh-huh. Ya les contamos que prácticamente Millonarios le ha dicho a Falcao, bueno, usted decide y nosotros miramos cómo proceder. Recuerde que ya se pagó el impuesto al patrimonio de Falcao por un año.
O sea que tendría 6 meses más de...
Tendría seis meses más de gracia en el tema tributario.
Yo le cuento una cosa.
Sí.
Que yo creo que tenemos la misma información, César. Y es Falcao García es quien define si sigue o si no.
Sí, correcto.
Porque Millonarios tiene la posición de seguir con el jugador. O sea,
sí,
la
posición y quiere Millonarios seguir Millonarios es que con, quiere Falcao. Seguir con Falcao. Ahora, Falcao tiene que decir. Estamos a 8 días de comenzar pretemporada. Falcao se tiene que manifestar. Recuerde que Falcao llegó un poco tarde a la pretemporada en el torneo pasado.
Sí, sí, sí.
Ahora, Falcao tiene 5 fechas de sanción.
Puede llegar.
Que no se las van a bajar.
Ahora, no
5 fechas de sanción
más tarde.
Son 20 y tantos ahora, días.
No podría llegar más tarde porque necesita pretemporada.
Sí, pero si Falcao quiere seguir en Millonarios, que se manifieste, que le diga a Millonarios, bueno, venga, empecemos a negociar, miremos.
Bueno, pero ya déjelo llegar esta semana, que de pronto esta semana llega y definirá su
pero
futuro.
Pero está la expectativa a Millonarios que quiere seguir. Falcao no ha dicho, las personas cercanas a Falcao no dan noticias en torno a si Falcao quiere o no quiere. Él se fue muy disgustado de Colombia, no por Millonarios, no por la hinchada, no por su rendimiento, que fue muy bueno, sino por la estructura arbitral del campeonato. Se fue protestando severamente el tema arbitral.
No, pero yo creo que ya reflexionó sobre eso.
Si hubiera reflexionado, ¿no cree que hubiera manifestado algo públicamente? Eso quiere decir que él no se va a arrepentir de lo que dijo.
No sé, César, pero yo sí creo que después de toda la crítica constructiva que se hizo alrededor del tema Falcao, de esa conferencia, que a mí me parece que sobre el tema arbitral no puedo estar de acuerdo con él, en algún momento va a tener que pronunciarse nuevamente Falcao y decir puntualmente qué fue lo que le quitaron en las finales, porque yo creo que en las finales, si bien el arbitraje colombiano tiene muchas deficiencias, yo creo que no hubo nada significativo como para resaltar.
Ni en favor de ningún equipo.
No.
Y menos de Independiente Santa Fe, que fue el campeón.
Con sus altas y sus bajas.
Y una cosita más de Falcao. En diciembre, Millonarios recibió No, Millonarios no. En diciembre, Falcao tenía una posibilidad de irse a la MLS. Un equipo que le pagaba lo que él quería. El equipo estaba prácticamente listo y de un momento a otro se retiraron del mercado y retiraron la oferta. Y por eso al final Falcao acepta la propuesta de Millonarios. Cuando ya había dicho que no, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Que no, que me voy, y se despidió y toda la historia. Y luego volvió porque la propuesta de la MLS se enredó. Nacional.
Nacional, César, están o van a utilizar, me cuentan a mí, las directivas de Boca, un comodín en el negocio por Marino Inestrosa.
Jorman Campuzano. Que entre otras cosas, llega hoy a Buenos Aires y mañana se tiene que presentar en la práctica de Boca.
Correcto, pero ellos no ven con malos ojos que el préstamo se extienda y que dentro de esa negociación vaya el sí por Marino Inestrosa.
Porque lo quieren.
Yo creo que lo de Marino Inestrosa se va a terminar dándose.
Sí, ¿usted sabe quién es el que quiere a Marino Inestrosa en Boca?
Russo, Miguel.
Lo quiere Miguel Ángel Russo, que lo conoce bien. Y Chicho Serra.
Claro, claro.
Por ahí es el tema. Ahora, recuerde una cosa.
Jugador de esos que no encuentra más en el resto del continente.
No hay muchos.
Excepto en Brasil, pero valen 20 millones de dólares.
Exacto. Sí. Jorman Campuzano tuvo su mejor momento en el fútbol argentino jugando en Boca con Miguel Ángel Russo de técnico. Y terminó en gran momento con Atlético Nacional.
Si Boca tiene la plata, César, se quedan con todo. Si Boca tiene la plata para comprar a Marino y destrabar el tema de Campuzano, se quedan con los dos. Vamos a ver.
Nacional.
Yo no los dejaría a los dos. Yo o me compras a Marino y te doy a Campuzano o nada.
Sí, sí. Sí, porque también tiene que agarrar el santer por el mango, porque es que Boca cree que lo tiene como todos los argentinos.
César, Nacional tiene Copa Libertadores por
delante. Claro, claro.
Oiga,
por eso
lo
está
de Cariaco.
Sí, espéreme. Por eso están buscando un 9 en Nacional.
Claro, porque se fue Kevin Viveros.
Se fue Kevin Viveros y se menciona un nombre, Facundo Batista, un uruguayo de 26 años que jugó en Suiza, en Ponte Preta, Brasil, en el Necaxa.
¿Y tiene buenos números?
No, este es el que está jugando en Ucrania.
Ah, ya. ¿Y tiene buenos números, César? ¿Tiene buenos números?
Porque tiene números aceptables.
Traen cada extranjero
no, pero tiene números
goles
buenos
en la temporada.
No, pero
para pagarle en dólares un extranjero
si
y
jugó,
cinco goles por temporada.
Si jugó
negocio
en Ponte Preta, si jugó en Brasil, algo tiene. Pero bueno,
no,
es un...
en Brasil también han jugado cada personaje.
Facundo Batista. Bueno, lo de Cariaco.
No, le pregunté o le estoy preguntando al presidente Méndez, todavía no tengo respuesta, si es cierto lo de Cariaco para Independiente Santa Fe. ¿Por qué lo están relacionando con Independiente Santa Fe?
Ese es un jugador de los que son propicios para que don Eduardo Méndez lo contrate.
¿Por qué? ¿Porque está libre?
Porque es un buen jugador, está libre, aunque vale, es jugador caro.
Sí.
Porque en Junior cobra bien Cariaco González, pero a mí me parece que es buen jugador. Luis Díaz, esta noticia es increíble. Sigue en el radar del Barcelona, como se ha enredado lo de Nico Williams por el tema del billete, que sigue en el radar del Barcelona. Hombre, el Barcelona uno no lo entiende. No tiene con qué pagarle 56 millones a la transacción de Nico Williams y si va a tener para pagar 80 millones por Luis Díaz. Lo veo medio distante. Algunos lo relacionaron con el Bayern Múnich. El Bayern Múnich acaba de confirmar a Jamal Musiala como su nuevo jugador y va a llevar el número 10 de Leroy Sané, que se va al Galatasaray de Turquía, que es el equipo de Davinson y el equipo de Cuesta. Y otra noticia tiene que ver con el Cruz Azul. Oiga pues esta historia. Cruz Azul de México va a contratar a Luka Jovic, el serbio de 27 años
pero
del Milán.
Venga, me quedé con lo de Musiala, César, que usted dijo que habían contratado a Musiala en el Bayern. No, lleva mucho tiempo, lo que pasa es que era
No, contratado no, que le pusieron la camiseta
exacto,
10.
Exacto. Para claridad de la gente.
El caso de Jovic, sí, Musiala es el 10 de la selección alemana. Luka Jovic, 5 millones de dólares, más 3.5 por objetivos y más 4.3 por ser agente libre. Es decir, que en total serían 13 millones de dólares por Luka Jovic del Milán, México.
Oiga, y volviendo a Colombia...
Se acabó el tiempo.
Ah, ¿se acabó el tiempo?
Pero la última.
No, Albornoz no me parece mal jugador, el que sale de Independiente Santa Fe, pero el tema personal, como lo diría usted...
La salida de Santa Fe no fue buena y eso le va a cerrar muchas puertas siendo buen futbolista. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hay una última que no puedo olvidar.
Pasa rápido esto acá.
Berlusconi, que es el dueño del Monza, fue el dueño del Milán, acaba de descender a segunda división. Por tener antecedentes con un equipo grande, no te garantiza que te lo van a manejar bien. Pues lo acaba de vender a un fondo de inversión norteamericano en 45 millones
de euros. Que ya murió, ¿no, Berlusconi?
Sí, ya murió.
Su fondo de inversión es el que tiene.
Exactamente.
Todo eso.
A todos, gracias y nos vemos mañana. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.